Yo no quiero ser la bruja de las palabras. Yo quisiera ser la bruja de la otra orilla.
Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está.
Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes.
Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena. No me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna. No habla de millones de veces, más entrega. Cuando se hubiera solo un día más. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Muchas gracias. Maravillosa noche. En nombre de mi compañero y yo. Muchísimas gracias.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Y si alguien quiere llamar a la radio para mandarle un saludo a Pablo Milanés, que ya se está retirando, adiós Pablo, ¿puede hacerlo?
Claro que sí, nos pueden llamar al 42-21-600.
Sabes que yo prefiero mensajitos de texto, porque, viste, hola, buenas noches, sí, pero toda esa parte, yo me la quiero salvar, mando directamente el mensaje y ya.
Bien, lo pueden hacer al +549-388-4738-438. Me hizo confundir cuando me hizo hacer el más
5. Tres o nueve, venías bien, ¿eh? Ibas para el 10.
Pero es que yo no quería un 10. Podemos hacer... Bueno, el que entendió, entendió, y el que no...
Y el que no, que haga señales de humo. Y el que no, sino que un correo electrónico, ¿puedo hacer?
Claro, claro. O escribir un Facebook a La Bruja de las Palabras.
Ahí está, listo.
Te solucionamos la vida con Facebook.
O sea que si no se comunica, porque no quiere. Porque es un lacónico.
Claro.
Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué le dije yo? Dolina, ya le hicimos una crítica. En cuanto a que Dolina manifestaba un cierto desprecio. Dígalo, Carlos, dígalo. Desprecio hacia esto de revisar las entrañas de un animal para conocer el futuro. Y Robert Graves le contestó. Lo habíamos visto en Maturana, que decía que todo quehacer humano se basa en la conversación. Y le salieron al cruce Einstein y Hugo Mujica. Y Carlito también. Y Mónica Caballé. Vamos a ver ahora dos fragmentitos de documentales del canal Encuentro. Y después, para que no sea grande, vamos a pasar algo de la radio española. Fíjate, lo que vamos a poner el ojo en cómo el que emite un mensaje o escribe un libro, en este caso es un documental, está proyectando sus creencias. Cree que el mundo funciona según lo que él sabe. Carlos, pero es lo único que podemos hacer. Sí, porque estamos en una cultura patriarcal que establece que existe una verdad, una lógica, un sentido común. Uno solo. Entonces todos hablamos ya partiendo de esa base, cada uno en su disciplina. Tradicionalmente, cuando se han encontrado pinturas rupestres, que de eso va a hablar este documental, de la serie Horizontes, Ciencias Sociales, capítulo 1, Las huellas del pasado, se llama así el capítulo, se puede bajar de internet, pensar que son materiales que se usan en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Pero claro, él, como hace cualquier profesor, no le estamos echando la culpa a este, estamos estudiando la cultura, supone que los tipos pintaban a los animales porque de esa manera ayudaba a que se reprodujeran. ¿Entendés? Pensaban que los tipos de hace 10.000 años eran como es él. Que todo lo que hace es una especulación para conseguir un beneficio. ¿Entendés? El tipo ve, el investigador ve que hace 10.000 años un flaco o una flaca pintaron, viste, qué sé yo, unos ciervitos ahí muy ricos corriendo. Ah, los pintan para que se reproduzcan. Está buscándole, ¿te das cuenta? El tipo de ese, el investigador, debe hacer muchas cosas o todas en función de un beneficio, de un interés, de conseguir algo. Le debe agarrar la mano a la novia para conseguir algo, evidentemente. No porque la mano se le escapa y tiene el impulso de agarrarla sin por qué ni para qué. Eso es un deseo. Sino que no, está retirado el deseo, está reprimido, se reemplaza por un sistema de conveniencias, cultura patriarcal. En la cúspide de esas conveniencias está el rey, digamos, por decirlo rápidamente. Vamos a ver cómo lo dice este audio, cómo interpretan, cómo leen las pinturas rupestres.
El arte rupestre comprende las pinturas que en épocas remotas las personas hacían sobre las paredes y los techos de las cavernas. Tienen un enorme valor por muchos motivos, pero principalmente por ser las representaciones artísticas más antiguas de la humanidad. Podríamos decir que quienes hicieron estas pinturas son los creadores de las primeras formas de arte, y este arte rupestre es una manera de conocer la vida de estos grupos, que eran cazadores-recolectores. En general son pinturas de animales, con colores vivos y un gran realismo. Probablemente estas figuras fueran parte de un ritual mágico con el que estos grupos buscaban favorecer la caza. O tal vez creyeran que representar a estos animales sobre la piedra ayudaba a que se reprodujeran, algo que necesitaban para su subsistencia.
Y escuchá la musiquita esa. Música bélica. Escuchá, podés musicalizar una guerra con esto. ¿O no? Una invasión. Fíjate la cabecita del occidental. Y si pudiste escuchar hace un rato cómo hacen esos golpes, ¡tum! ¡Tum! ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Qué le pasa? Fíjate cómo es esa cabeza que está haciendo un documental para la escuela. Lo hace militarizadamente, con una estética militar. No sé, dígame usted si yo estoy enloqueciendo. Y los golpes de la edición son golpes sordos. Podría ser un pajarito, para que usted me entienda, ¿entiende? O el ruido del viento, o un ladrido, o un miau. No, el tipo prefiere el golpe, la música militar, como que poder entender cómo funciona la cabeza. Y con esa misma cabeza el tipo dice, ah, lo pintaban para que le fuera bien en la casa. ¿Entendés? El tipo ha tenido toda una conexión con el mundo, con la educación, con los afectos, seguramente con la religión, para obtener ventajas. No se imagina que uno hace cosas en la vida, suponete pintás un ciervo porque te gusta pintar. ¿Sabes que no se lo imagina el tipo? Le tiene que encontrar un beneficio. Eso somos nosotros, ¿eh? Le cuesta imaginar que el tipo pinte porque le gusta pintar. No sé, yo estoy muy loco. Uno no hace, qué sé, uno no se pone a cantar porque tiene ganas de cantar. Abajo no. De la ducha, suponete, con todo respeto te lo digo, ¿no? Y
claro que no, uno está ensayando para luego salir al escenario y que te garpen.
Impresionar a alguien, claro.
Pero ganar dinero también.
Y sí, lo posible, sí.
Sí.
Ah, no, entonces será así, yo estoy loco entonces. Porque sí, yo a veces canto, no sé.
Por cantar.
Sí, por cantar, disculpame. Yo sé que está muy mal, ¿no?
Pero, Carlos, de la canción no vas a vivir.
Ah, cierto.
No sé, cantando ni pintando menos.
Ah, pues yo a veces hago dibujitos mientras hablo por teléfono, suponete. Y no, tenés razón, lo hago, gasto tinta inútilmente.
Y
tenés
papel.
Razón. Qué mal que estoy, ¿no? Yo tengo que ir a un psicólogo, supongo.
A dos psicólogos y un neurólogo
también. Este arte, dice, fíjate, ¿no? Qué patético. Nos sirve para conocer a estos grupos humanos. Pero si el tipo va a hacer deducciones en función de su lógica, no los va a conocer nunca. Estos guiones se escriben, se revisan, los graba un locutor, se actúan, se editan. Ninguno dijo, che, boludo, ¿qué está diciendo acá? ¿Qué está diciendo? Estás suponiendo que el tipo es utilitario como vos. Me imagino yo que del mismo modo debe interpretar a su novia. Y la novia también. Vos tampoco, usted salí, no pujé. Otro audio, y lo comencé con. Le dejé un cacho de música. A ver, cuando uno edita un video, como cuando uno edita un programa de radio, así que acá me expongo a la crítica. Nosotros manejamos 50.000, 60.000 audios manejamos nosotros. ¿Sí? En la carpeta inmediata de la bruja hay 10.000 audios. Así que yo puedo elegir lo que quiera. Si justo todo ese documental, después míralo, está todo musicalizado con músicas de hazañas, de epopeya, música épica, así se le llama, ¿no? Y golpes de edición, tenés 450 efectos para hacer un cambio. ¿Por qué elegís ese? ¿Entendés? Es la cabecita que ya tiene, el tipo no sabe, no se da cuenta, le elige porque eso le resuena en su estética patriarcal, dominadora. Avasallante. Pero no es que el tipo sea malo. Él lo aprendió, lo amó en su cultura. Es la música que lo rodea, que nos rodea. Disculpe, no tenemos absolutamente nada contra esta gente. Es un ejemplo, tal vez especialmente claro, en esa serie de documentales. La figura femenina es muy masculina. Hay un varón y una mujer. Y la mujer es muy masculina. Me parece fenómeno que las mujeres sean masculinas. Que vean lo que quieran, igual que los varones. Pero mucha masculinización, música épica, cambios en la edición a través de golpes fuertes, sordos, que no son armónicos, sino que son implican una violencia. Lo que va a hablar ahora, me río para no llorar, ¿no? Horizontes, Ciencias Sociales, capítulo 4, Cartografía y Calendarios, lo mismo. El tipo va a decir, seguramente hicieron tal cosa y tal otra y tal otra. Está hablando de gente que vivió hace 10.000 años. Y entonces supone lo que él hubiera hecho si se ponía un taparrabo y se dejaba el pelo largo. ¿Entendés? Necesitaron establecer regularidades, va a decir. Necesitaron establecer regularidades. Lo acabamos de escuchar a Robert Graves, que dice, esto de establecer regularidades comenzó en el año 2000 a.C. Pero claro, Robert Graves es un tipo que habla de mitología. Estos son historiadores, no pasan por Robert Graves. No hay cruce en las disciplinas. Así que no se enteraron que los tipos que vivieron hace 10.000 años no necesitaban establecer regularidades, que establecer regularidades, limar contradicciones y asperezas, uniformar. Esto es algo que llegó tardíamente, digamos. Llegó desde las estepas del sur de Rusia, según cree todo el mundo. Se llama cultura indoeuropea, que tanto hemos hablado en La Bruja de las Palabras, llegó tanto a Occidente como también a la India. Por eso el budismo tiene esta impronta de que la vida, la tierra es una tierra de sufrimiento, ¿no? Y la iluminación, cierran los ojitos, ¿entendés? Porque este mundo es feo, hay que irse a otro lado, digamos. El cristianismo lo hace a su manera, el budismo lo hace a su manera. Cultura indoeuropea, lo han escuchado en este programa, lo van a seguir escuchando. Esa cultura es la que necesita establecer regularidades. Se me porta todo bien. Lo que les dije, el pelo cortito y la corbata.
Cuando el hombre descubrió que podía flotar aferrado a algún tronco, se le ocurrió unir varios y así construyó una balsa para navegar. Es probable que los seres humanos del Paleolítico Superior practicaran la navegación de esta forma rudimentaria.
¿Y qué hicieron para guiar sus naves hacia horizontes desconocidos? Observaron y siguieron el vuelo de las aves marinas. Estudiaron las corrientes y se dejaron llevar por ellas. Y también contemplaron el cielo para utilizar a los astros como puntos de referencia.
En el Neolítico, con los orígenes de la agricultura, los hombres necesitaron establecer regularidades para saber cuál era el mejor momento para la siembra, cuánto tardaba una semilla en germinar o cuáles eran los días apropiados para la cosecha.
Entonces registraron esas regularidades, hicieron cálculos y produjeron los primeros instrumentos para medir el tiempo. Los navegantes, como los agricultores, también observaron los fenómenos naturales y sus ciclos para medir el espacio y el tiempo.
¿Y qué método utilizaron? O sea, ¿cómo llegaron a medir el tiempo y representar el espacio?
El método que utilizaron fue, en primer término, observar y describir con precisión. Después, clasificar con orden esos datos, analizarlos y, finalmente, experimentarlos.
Para esto observaron los ríos, mares, el relieve, las estrellas, la salida y la puesta del sol y de la luna. Con esa información, a lo largo de los siglos, se fueron creando instrumentos para representar el espacio, croquis, planos, mapas, y también para medir el tiempo, como calendarios y relojes. Finalmente, hacia los siglos XV y XVI, habían quedado establecidas, dibujadas y ordenadas muchas medidas físicas del planeta.
Está para un programa cómico. Tuvieron que hacer croquis, planos, mapas. Eso es lo que hace el occidental. Ordenado, describir con precisión. No, hermano, no es con precisión. Mañana va a haber un gran ganador. No es preciso el lenguaje mágico, mítico, ¿no? No es así. Así es Occidente. No digo que esté mal. Digo que vos estás tratando de entender lo que pasaba hace 10.000 años con una cabecita que es bélica, que es ordenadora, uniformadora, que no contempla las contradicciones, que ni se imagina lo que es el deseo. Fíjate qué triste, ¿no? Y de hecho, bueno, los psicólogos laburan de eso, vos sabés. El psicólogo labura de que el tipo se dé cuenta que tiene un deseo. Porque el occidental desea lo que está valorado por la sociedad. Desea lo que está bien desear. Eso es lo que desea. Y el psicólogo tiene que explicar, no es así. Vos deseas lo que deseas. Conectate con lo que te gusta, ¿no? Con lo que debería gustarte.
Conforme al audio, digamos, todo el tiempo aseveraciones, ¿no? Utilizaron, observaron, nunca podrían haber utilizado como para zafar un poco. Me sorprendía esta precisión de cada vez que describían algo que habían hecho. Tal como si, no sé, estaría manejando, como si estuviera viendo ahora, no sé, una cosa de loco. Y ahí me causaba un poco de gracia.
Y fíjate, ¿qué espíritu propone eso en una escuela? Porque este material se usa en las escuelas, y más allá, o si no en las casas. ¿Qué espíritu estás proponiendo vos? ¿Cómo convocás a tus alumnos, aparentemente, que les estás explicando cómo se formaron las medidas de los mapas y qué sé yo? ¿A qué baile invitas? ¿A un baile de preguntas, de indagaciones, de que los chicos salgan corriendo a buscar información, a leer cosas? ¿O esto es así, es así, es así? ¿Y? Eva, bajada, dogmática, qué feo clima de aprendizaje. Y los chicos se dan cuenta.
Es por eso que se duermen en las clases de historia, entonces.
Debe ser por eso. O por cosas peores. Porque además de ser dogmático, implica una falta de respeto. Como nos decía nuestro amigo Humberto Maturana. Cuando vos crees que tenés la verdad, al otro solamente lo tolerás. Cuando te das cuenta que vos no tenés la verdad, entonces la voz del otro aparece como una posibilidad. Eso se llama respeto. Que el otro sea una posibilidad. Que tenga la posibilidad de valer algo. Y no estar ya de antemano descartado, salvo que concuerde con lo que vos decís. Entre paréntesis, Dolina decía algo de los oráculos y los cristianos. Los que destruyeron los oráculos, naturalmente, que fueron los cristianos. Bueno, cristianos, cualquier monoteísmo, pero todavía no existía Mahoma y los judíos no se ocupaban del resto del mundo, salvo de ellos. descubrimientos no tan de no hace tanto, de hace un par de décadas nomás, han descubierto las huellas de las hordas cristianas destruyendo los oráculos. Pocos libros tan grandes como Historia Criminal del Cristianismo, porque de esto se trata. El cristianismo se considera dueño de la verdad y entonces repele lo distinto y en lo posible lo destruye, porque incluso se siente enviado por su Dios a destruir el mal,
como un montón de otras religiones. Y entonces es ahí cuando empiezo a tolerar al otro. Yo te tolero, respetá lo que yo pienso y yo te respeto. Pero va ese respeto encubierto que tienen, que es tolerancia realmente.
Soportar.
Sí.
Tolerar, sí.
Y a la vez te dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Tenemos un ratito para escuchar el audio 63. Es una charlita interesantísima del programa La Rosa de los Vientos, con la conducción del legendario Juan Antonio Cebrián. Está conversando con Juan Luis Arzuaga e Ignacio Martínez, que son autores de un libro fantástico que es La Especie Elegida, y que hablan, estos son investigadores del yacimiento de Atapuerca en España, y que los tipos investigan a los Neandertal y también su convivencia con el Homo sapiens, o sea, con nosotros, porque Neandertal y Homo sapiens convivieron 10.000 años. Tan mal no se llevarían, digo yo. Yo con mi cuñado no duró ni 10 minutos conviviendo. 10.000 años. Y estos expertos le tratan de explicar al conductor del programa, Juan Antonio Cebrián, que eran especies muy similares, el Neandertal y el Homo sapiens. Y se lo tratan de decir, y el tipo, como es occidental, el Homo sapiens era lo más grande que hay. Entonces, los tipos se lo dicen, mirá, nosotros no sabemos cuál era mejor de los dos. La verdad que los dos eran fantásticos. Y el tipo le dice, ¿por qué los Neandertal no copiaron al superior? Le tienen que volver a decir, no, escuchame, es que no sabemos cuál era superior. Esta cosa, el occidental, el antropocentrismo de creer que somos una especie superior a las demás. Se ve que no tienen un gatito como el mío.
Nosotros vemos a los neandertales como una especie humana muy inteligente, nada brutal como se la ha pintado históricamente, y además muy, muy parecida a nosotros en muchos rasgos, que enterraban a sus muertos, por ejemplo, que usaban el fuego, con tecnologías muy avanzadas, sin arte, por lo que sabemos, pero por lo demás muy próximos en todo a nosotros, incluido el lenguaje.
¿Tan fuerte fue la llegada de los cromañones que dieron al traste con todos los neandertales?
Fue fuerte, pero no fue tan fuerte como muchas veces se pretende, porque, y esto lo contamos en el libro, en la península ibérica ya habíamos llegado hace 40.000 años, y sin embargo todavía quedaban neandertales hace 30.000. Es decir, que en el propio solar hispano nuestro, durante 10.000 años estuvieron conviviendo los unos y los otros.
¿10.000 años?
10.000 años, y esto da mucho que pensar, porque es una cuestión ya filosófica, si quieres, ¿no? Si finalmente los neandertales se extinguieron, quizá no fue porque fueran peores o mucho peores o un poquito peores, quizá fue un momento de mala suerte, porque 10.000 años de convivencia son muchos años como para presumir una gran ventaja por nuestra parte.
Y pudieron convivir los cromañones y los neandertales. Entonces, sí. ¿A qué causas hay que atribuir la extinción de los neandertales?
Para empezar, la convivencia, como yo digo, es muy prolongada y no se aprecia por parte de los recién llegados, es decir, de los nuestros antepasados más directos, ninguna superioridad en ninguno de los grandes aspectos, ¿no?, de su vida, de su tecnología, etcétera. De manera que, y como es tan prolongada la convivencia, nosotros terminamos por decir que tenían los humanos como nosotros, los hombres de Cromañón, tenían un poco más de las mismas cosas, pero no grandes diferencias. Esta es nuestra postura. Hay otros autores que opinan que los neandertales no tenían simbolismo, no tenían sentido estético, no tenían ideas espirituales, es decir, que se los representan muy diferentes de nosotros. Pero si esto fuera así, nos preguntamos si realmente fueran tan distintos y mucho más para entendernos animales que nosotros, ¿cómo se explica que se tardara tanto tiempo en que los neandertales desaparecieran, cuando es sabido que competían con los humanos de tipo moderno, ¿no?
Competían con los cromañones, pero claro, uno se puede preguntar, Ignacio, bueno, si convivieron durante 10.000 años, ¿por qué no aprendieron de los superiores, ¿no?, de los que tenían mayor capacidad de intuición, de acción? ¿Por qué no aprendieron?
No, lo primero es, habría que ver si eran superiores, ¿no?
Ah, bueno.
Le tratan de explicar y el tipo no entiende porque es occidental. El problemita que tenemos es que ese tipo que no entendía escribe libros de historia. ¿Entendés? Así que todo lo que escribe el tipo está desde la subjetividad, como le decía al principio, del fanatismo de creer que el ser humano es superior. Así que chicos, cuando lean libros, sepan que los que escriben libros y los que hablamos por la radio estamos todos muy locos.
Está buenísimo, estábamos locos. Por favor, no nos den descargas eléctricas por esta locura, ¿no? Pero bueno, nada más recordar nuevamente que no es una verdad, que no somos un dogma, que no intentamos hacer que usted piense o crea como nosotros, sino que cuestione un poco lo que está por ahí, suelto. Si quiere, y se le antoja. Si tampoco la vamos a obligar a que cuestione todo.
No sé, yo lo obligaría. ¿Qué se cree, atorrante ese, compadrito? Que...
No, porque lo mejor es cuestionarse, ¿no?
Claro, el que no se cuestiona está equivocado. Y lo molemos a patadas. Gracias por estar ahí. Chao.
Operación técnica:
Mario Martínez.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Conducción:
Nadia Hoyos, Guaira Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Si per les alves veieu passar un vaixell.
Hoy presentamos
El cáliz y la espada, segunda parte.
La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
La bruja de las palabras es una producción independiente para
Radio Universidad Nacional de Jujuy,
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca,
Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut,
Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires,
Radio Tónica de San Martín, Mendoza,
Radio Figuera de Santa Fe,
Radio Comunitaria Libertad de Mina el Aguilar,
AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires,
Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México.
¡Síganme los buenos! Vecinte Grecia, que no
tan poncio otro. Cuando vos crees que tenés la verdad, al otro solamente lo tolerás. Cuando te das cuenta que vos no tenés la verdad, entonces la voz del otro aparece como una posibilidad. ¿Eh? Eso se llama respeto. Que el otro sea una posibilidad. Que tenga la posibilidad de valer algo. Y no estar ya de antemano descartado, salvo que concuerde con lo que vos decís.